niños, si gustan pasar al cunero. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana con una oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar algo acerca de tu palabra, Señor, esta oportunidad de congregarnos como iglesia. Pues te pedimos que tú hables a nuestros corazones, Padre, que tú, Señor, abras nuestros ojos y nos permitas ver lo glorioso que eres, Padre. Te pedimos que tú permitas comprender el mensaje de esta mañana y, Señor, que podamos ponerlo por práctica en nuestras obras, en nuestras vidas, y que sea el gozo en el que nos estamos moviendo, Señor Dios. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como ya pudieron ver, el estudio de esta mañana se llama El Gozo Perfecto. Y es algo que he estado, en lo que he estado meditando, algo en lo que he estado orando, en lo que Dios me ha estado hablando en los últimos meses. Este versículo, pues lo he estado, me ha estado hablando. Hace algunas semanas, cuando Jess nos compartía una enseñanza en la oración, utilizó este versículo y le digo, ya me lo ganaste, yo lo estaba preparando, pero bueno, vamos a darle un enfoque un poquito diferente. La semana pasada Raúl nos hablaba de Efesios 3. Hay un versículo ahí que, repasando el estudio, me llamó mucho la atención, es el 3:19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido vacío? ¿Vacío? Dice este versículo, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Se imaginan eso? Yo no puedo. No puedo, o sea, no me da mi mente para entender la plenitud de Dios y que yo esté lleno a la medida de la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Llenarnos a ese nivel. Satisfacer nuestras necesidades, nuestros anhelos a ese nivel, ¿no? Con toda su plenitud. Dios es glorioso porque Él puede hacer estas cosas, porque Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, cosas que no podríamos pedirle, cosas que no entendemos, y sin embargo Él tiene planeadas estas cosas para nosotros. Él quiere hacer estas cosas en nuestras vidas y quiere transformarnos de esta manera. Y el versículo que hoy vamos a estudiar es similar. Es otra promesa también de estas dimensiones para los creyentes. Y podemos ver cómo, pues Dios nos da todas las cosas juntamente con Cristo. Y que Él no nos da con escasez, sino como nos decía Raúl, no nos explicaba, Él nos da conforme a las riquezas de su gracia. Él nos da sin medida, o sea, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Hoy vamos a hablar de ese gozo. Vamos a hablar de eso que tiene Dios preparado para nosotros, esa promesa que Jesús hizo. Y vamos a ir analizando este versículo. Hace algunos años me encontraba con mi esposa en un barco en medio del mar. La noche estaba nublada, estaba muy oscuro. Y pues es impresionante estar ahí parado y voltear a ver para todos lados y nada más ver agua, ver olas. A lo lejos alcanzaban a ver los relámpagos. Y yo creo que en la mente de cualquiera, estando ahí parado, pensaría, ¿qué sería de mí si me caigo aquí, no? ¿Qué me pasa si en esta noche tan oscura me caigo en el barco y nadie se entera? en medio, pues no de la nada, pero en medio del mar. Bueno, imagínense esta situación. Se encuentran ahí en medio del agua, la noche es oscura, pasa una hora, nada, pasa otra hora, se empiezan a cansar. En su mente ya está pasando la idea de morir. Las probabilidades de que alguien los encuentre, de que sobrevivan, realmente son muy pocas. O sea, nadando no creo que llegaran muy lejos. Y de repente a lo lejos ven un helicóptero, una lucecita, y se ve que anda buscando a alguien. Ustedes empiezan a gritar, a mover los brazos, y de repente, después de un rato, el helicóptero los encuentra. Baja un hombre y te saca del agua. Horas más tarde te regresa con tu familia. En ese momento tú pensarías en esta persona que te salvó. Si él es triste, si él es una persona melancólica, si él sufre de depresiones. Yo creo que no, ¿verdad? En ese momento lo importante es que ya nos salvaron y que estamos de regreso con nuestra familia. Sin embargo, con la salvación de Jesús esto es diferente. Porque Jesús no nos salva para regresarnos a nuestra familia. Nos salva y nos compra para sí mismo. Somos para Él. Y nosotros vamos a pasar la eternidad a su lado. ¿Cómo sería esta eternidad si Jesús fuera una persona triste, depresiva, melancólica? Pues creo que sería una eternidad triste, ¿no? Sin embargo, Jesús no es así. Jesús es un hombre feliz, un hombre lleno de gozo. Y el propósito con el que Dios nos salva no es para limpiarnos de nuestro pecado. El propósito por el que Él nos salva es para que nosotros podamos tener una relación con Jesús. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. A eso fuimos llamados, a tener una comunión con Jesús, para vivir para Él, que Él vive en nuestras vidas, que reine en nuestros corazones, y que esa relación sea día a día y que perdure por toda la eternidad. Entonces, es aquí donde comenzamos el estudio. O sea, vamos a ver este pasaje del gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. De forma natural, este pasaje lo podemos dividir en tres partes. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Vamos a comenzar. Estas cosas os he hablado. ¿De qué había venido hablando Jesús? En este momento Él se encuentra después de cenar con sus discípulos, cerca de ser crucificado, y Él había estado platicando con sus discípulos muchas cosas. Había estado hablándole de ciertas enseñanzas, y este momento es justo después de que Él habla del pasaje de la vid y los pámpanos. Y de las cosas que Él había estado hablando con ellos, voy a recalcar tres, son muchas, pero voy a recalcar tres de ellas. Primero, permanecer en Jesús. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces primero le estaba diciendo, tienen que permanecer en mí. Yo tengo que permanecer en ustedes y de esta manera van a poder dar fruto. Después, Él les habló que tenían que guardar sus palabras. En el versículo 7 del capítulo 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué dice? Mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Ustedes tienen que permanecer en mí, yo permanezco en ustedes y mis palabras van a permanecer en ustedes. Ahora pueden orar y pedir y van a recibir. Otra cosa que les había hablado, en el versículo 10, dice, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es permanecer en Jesús, Él permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros y guardamos sus mandamientos. Él está diciendo, estas cosas son las que les he hablado, acuérdense qué fue lo que les dije. Más adelante en el versículo 15 también dice, esto es lo que les mando, que os améis unos a otros. Entonces hay que tener en mente este mandamiento que dejó Jesús, amarnos los unos a los otros. Ahora, estas son las cosas de las cuales Él había estado hablando con ellos y de las que les dice, estas cosas os he hablado. Pasamos a la siguiente parte. ¿Para qué les habló estas cosas? Ahí encontramos esta palabra, ¿para qué? Dando un sentido de que este es el objetivo por el cual les hablé estas cosas. Él está diciendo, para que mi gozo esté en vosotros. Para que su gozo esté en nosotros. Y el gozo del que está hablando, el gozo que nos están dando, es el gozo mismo de Jesucristo. No es un gozo pequeño, no es un gozo minúsculo, un gozo limitado. Es el gozo que Jesucristo tiene. Entonces, les digo, es el pasaje que veíamos con Raúl acerca de que Dios nos daba y nos llenaba conforme a toda su plenitud. Se me hace muy relevante con esta promesa, ¿no? O sea, Él nos va a llenar con el gozo de Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo es este gozo. Dice Hebreos 1, del 8 al 9. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús fue ungido con este óleo de alegría más que sus compañeros, más que todos los demás. Jesús es la persona más alegre que existe en la creación. Es el ser más gozoso. Y ese gozo es el que nos está dando. Dice Hechos 2, 25 y 28. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. ¿Por qué se regocijó? Porque veía al Señor siempre en su presencia. Más adelante dice, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él también tenía gozo en lo que iba a pasar. Tenía gozo en la esperanza, no tanto en lo que estaba pasando, sino en lo que iba a venir. Gozo en esperanza de lo que venía. Dice, me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Jesús se llenaba de gozo con la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que lo llenaba de gozo. Y vemos a este ser glorioso, a este ser gozoso, a este Jesús, el cual había sido ungido con óleo de alegría, venir a la tierra. Y sin embargo, la vida que él vivió no fue una vida llena de placeres, una vida llena de comodidades, vida llena de prosperidad. ¿Qué decían las profecías de Jesús? ¿Qué decía Isaías 53:3? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. De este ser gozoso que veíamos, la Biblia también lo describe como un varón de dolores experimentado en aflicción. Jesús, cerca de su muerte, en Mateo 26:38, dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús también sufrió aflicción. Jesús sabía lo que venía. Sin embargo, esto no quitaba su gozo de él. Sin embargo, él podía permanecer gozando en el Señor, aunque sabía lo que venía. Más adelante vamos a ver en qué se fortalecía él en este momento de la prueba. Este Jesús también se identifica con nosotros, con nuestro sufrimiento. Él sabe por qué es por lo que pasamos. Él sabe las pruebas a las que somos enfrentados cada vez. Vamos a ver algunas. Jesús fue tentado. Dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como todos nosotros, pero sin pecado. Así como nosotros somos tentados y sufrimos por esa tentación y queremos luchar contra ella, Jesús también fue tentado. Dice, pero sin pecado. Él tuvo hambre y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Jesús estuvo cansado, dice, allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Él también sabe lo que es estar cansado. Él sabe lo que es tener ese cansancio físico. Él lo experimentó, él lo vivió. Sus amigos lo abandonaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Tal vez alguno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido el abandono de alguien. Y sabemos que eso es doloroso. Sabemos que eso pues nos causa pesar, que nos causa preguntarnos qué pasó, nos lleva a momentos de angustia. Jesús fue abandonado también. Jesús fue traicionado. Dice Mateo 26:45. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús era traicionado y entregado por Judas Iscariote, una persona con la que había vivido por años juntos, 3 años ahí a lo largo de su ministerio. Él había comido con él, él esa noche había cenado con él, y era el que lo estaba traicionando, era el que lo estaba entregando. Jesús también recibió golpes de otras personas. Mateo 27:26 dice, entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Algunos tal vez han sido golpeados. No sé la causa por la que hayan sido golpeados, tal vez lo merecían, tal vez no lo merecían. Jesús no lo merecía. Y sin embargo, él recibió una golpiza como pocas personas yo creo que la han recibido. También la gente se burló de él. Mateo 27:31, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Ese es otro gran temor que tenemos, la burla. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué pasa si hago el ridículo? No voy a hacer esto porque tengo temor. Jesús recibió las burlas. Burlas que él no merecía. Burlas que de ninguna manera estaban relacionadas con lo que él era. Pero él las recibió y calladito. Mateo 27:36 dice que también fue crucificado, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Entonces vemos que este Jesús, este hombre de ese gozo inquebrantable, ese gozo perfecto, ese gozo que Dios puso en él, este gozarse de la presencia de Dios siempre, no tuvo una vida fácil, no tuvo una vida sencilla, no tuvo una vida en la cual fuera fácil estarse gozando todo el tiempo. El ministerio al que vino era un ministerio complicado, un ministerio muy difícil, un ministerio que solamente Dios podía haber cumplido. Y él vino a hacerlo y a sufrir en ese ministerio. Entonces vemos cómo es ese gozo de Jesús. Es un gozo perfecto, es un gozo que le dio Dios, es un gozo producido por Dios, que es un gozo de estar en la presencia de Dios. Y es un gozo que las circunstancias en las que está viviendo no destruyen. Es un gozo que permanece con él. Es un gozo que está ahí porque él está gozando en algo que no puede ser quitado de él. Y después dice, y que vuestro gozo sea perfecto. Entonces ya vimos las cosas que nos habló Jesús, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Todos queremos una vida de gozo, ¿no? Y Dios nos la da. Está disponible para todos nosotros, en este momento, ahorita. Independientemente de la circunstancia por la que estés pasando, el problema por el que estés enfrentando, la necesidad que tengas, el dolor que estés padeciendo, ese gozo está ahí. Ese gozo lo prometió Jesús, ese gozo nos lo da. Hace algunas semanas platicábamos en el estudio de los lunes y me preguntaban, ¿el cristiano debe ser feliz? Sin duda que sí. La promesa que Dios nos da es de gozo. Él nos llama a gozarnos, nos ordena a gozarnos y nos da un gozo que no entendemos, un gozo que no cabe en nosotros, un gozo sobrenatural, y está ahí a nuestro alcance. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Jesús nos da entonces su propio gozo. Y dice que vamos a tener su propio gozo completo. Dice Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Otra vez. Mi gozo completo en sí mismos. No veo ninguno de ustedes sonreír siquiera, ¿eh? O sea, lo que Dios nos está dando es, pues fuera de nuestras mentes, ¿no? Fuera de lo que entendemos, fuera de lo que nos imaginamos. Y sin embargo está ahí, disponible para nosotros, para vivir nuestra vida gozosos, para vivir nuestra vida con el gozo de Jesucristo completo en nuestras vidas. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no hacemos las palabras que nos dijo, ¿no? Las palabras que nos habló, no permanecemos en él, su palabra no está en nosotros, no guardamos sus mandamientos, no nos amamos unos a otros. Ahí está la receta para el gozo. Al alcance de cualquiera. Hay que creer en Jesús, obedecerlo y ahí está. Y este gozo... Sí, sí, Raúl.
Un gozo momentario. Dice aquí en el 13, y hablo de esto al mundo, para que tengan mi gozo. Ahí está hablando de su palabra, ¿no? Se refiere a su misma palabra, la que nos lleva al gozo.
Sí. Sí, de lo mismo que había hablado antes, ¿no? Sí. Estas cosas he hablado para que... Y es su palabra, o sea, lo que ha estado hablando es lo que va a producir gozo en nosotros, en nuestras vidas, su palabra exactamente. Y vamos a ver en... Hebreos 12:2. ¿Cómo Jesús utilizaba este gozo? ¿Cuál es el poder que le daba este gozo? ¿Cómo podemos usarlo nosotros en nuestras vidas? ¿Cuál es el fin? puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La prueba más grande que cualquier ser humano o cualquier ser haya enfrentado fue la cruz. No hay ninguna prueba que se le pueda comparar, nada de lo que estés pasando se asemeja a lo que pasó Jesús en la cruz. ¿Y él qué hizo para pasar esta prueba? ¿De qué se agarró? De la esperanza puesta delante de él. Y nosotros tenemos esperanza de que vamos a estar delante de Dios, la esperanza de que Jesús nos ha salvado, de que un día vamos a estar en el cielo delante de su trono. Tenemos acceso a esto, podemos gozarnos en esa esperanza, podemos tener el gozo de Jesús, y en las pruebas que estemos enfrentando ahora, agarrarnos de ese mismo gozo, porque el gozo de Jesucristo es el gozo que tenemos nosotros, que podemos tener, y es lo que nos lleva a pasar esas pruebas, cualquiera que ella sea. Perdón. Entonces Dios nos ha dado este gozo perfecto. Es un gozo indestructible, un gozo que las circunstancias no pueden destruir. Un gozo que nadie te puede quitar. Un gozo que Dios ha puesto ahí. Pero tenemos que hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que buscar en su palabra, obedecer, seguir sus mandamientos, permanecer en Jesús. Y esto, dice Juan, ¿no? O sea, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Porque si conocemos a Jesús, si conocemos a Dios, Dios es amor. Y los mandamientos que Él tiene para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Si nosotros conocemos a ese Dios, creemos en ese Dios, entendemos lo que Él nos pide y para qué nos lo pide, vamos a ver que únicamente es para nuestro bien. Y que lo que Él va a producir en nuestras vidas es gozo. Gozo. Es por eso que Él dice, si alguien dice que me conoce y no me obedece, es un mentiroso, no me conoce, no sabe quién soy yo. Entonces el conocer a Dios nos lleva a obedecerlo, el entender su gozo nos lleva a obedecerlo, el querer ver a ese Dios tan generoso, ese gozo que quiere llenarte de la plenitud, bueno, hasta la medida de la plenitud de Dios, ese es nuestro Dios. Y es lo que quiere para nosotros. Él no te promete una vida fácil, no te promete una vida sin problemas, Él no te promete que no va a haber pruebas. Él te dice, a pesar de las pruebas, ahí está mi gozo. Puedes estar lleno hasta la plenitud de Dios. No importa el problema por el que estás pasando, no importa. Tú puedes permanecer lleno, lleno. Sí, Carmen. No, la salvación no se pierde. Una vez que tú has creído en Jesús, una vez que Dios ha producido esa fe en ti, una vez que Él te ha llamado, nadie te puede arrebatar de la mano del Padre, dice.
Aunque
sí, aún así. Ahí mismo en Primera de Juan vemos que dice que si alguno dice que no ha pecado es mentiroso, es Dios mentiroso, ¿no? Y que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces podemos pecar, podemos fallar y vamos a fallar, pero tenemos a Jesucristo como nuestro abogado y Él es el que nos limpia de nuestros pecados por su pago que hizo en la cruz. Pero la salvación no se pierde. Sin embargo, una vida constante de pecado, una vida entregada al pecado, pues demuestra que tal vez esa persona no es salva. No que pierda la salvación, sino que nunca fue salvo. ¿Sí? Pierdes el gozo. Sí. Sí. Y bueno, pues llegamos a la aplicación. Dios quiere y Dios tiene para nosotros el más grande gozo que existe, el gozo de Jesucristo. Y Él nos dejó su palabra para que pudiéramos tener acceso a este gozo. Por este gozo, Jesús soportó la cruz. Y este es el mismo gozo que nos va a dar fuerzas para enfrentar las pruebas, para enfrentar los problemas y para que nuestra vida esté llena de gozo. Y la aplicación, primero es eso, ¿no? Entender que en las pruebas podemos permanecer gozosos, no quiere decir con una sonrisa en el rostro, pero sí un gozo en nuestros corazones de saber que vamos a estar en la presencia de Dios, que pase lo que pase, sabemos cuál es el final. Raúl nos compartía hace algunos estudios, ¿no? Lo mejor viene adelante, con la historia del tenedor. Entonces, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, que independientemente de lo que estemos pasando en este momento, lo mejor está por venir. Lucy. No. Sí. Sí. Jesús también lloró. Con la muerte de Lázaro, él lloró y dijo que la muerte era para glorificar a Dios. Finalmente, la muerte de Lázaro, él lo resucitó, se hizo un milagro, muchos creyeron. Y Jesús lloró esa vez. Y ahora, yo creo que de estas enseñanzas surgen varios puntos por los que debemos de orar. Varios puntos por los que tenemos que pedir y clamar a Dios. El primero es porque podamos ser fuertes e inamovibles en el gozo de nuestra fe. Que Dios produzca esto en nosotros, que Dios pueda mantenernos agarrados de esa fe, agarrados de esa esperanza que tenemos y que nuestro gozo no sea quebrantado por las circunstancias. Dos, que Dios cumpla en nosotros el propósito de Jesucristo de poner su gozo en nosotros y que nuestro gozo sea perfecto. Este gozo no lo vamos a producir nosotros. Este gozo no está en nosotros. Es algo que Dios pone. Tenemos que pedírselo también. Tenemos que clamar por este gozo porque Dios vaya cumpliendo cada una de estas cosas en nosotros para que podamos tener el gozo de Jesús en nosotros. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces también orar porque este gozo como fruto del Espíritu florezca en nuestras vidas, abunde en nuestras vidas, que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros. Y también como veíamos en el estudio pasado y antepasado, que Cristo con su gozo indestructible more por la fe en nuestros corazones. Entonces es una promesa impresionante la que Dios tiene para nosotros, ¿no? Las promesas que Dios hace me hacen pensar otra vez en el ejemplo que ponía Raúl. No, ahora sí estoy citando a Raúl como pocas veces, pero me acuerdo del ejemplo que ponía de Napoleón, que decía: me honró con lo que me pidió. Y así es Dios, ¿no? O sea, lo que Él puede darnos, nadie más puede hacerlo. Las promesas que Él nos hace, nadie más te puede hacer una promesa de ese tamaño. Y Él es el único que las puede cumplir. Y en eso está su gloria. En eso está el ver quién es nuestro Dios. Que nuestros ojos sean abiertos para ver delante de quién estamos. Quién es el que nos promete las cosas. Y saber que así como las promete, Él también las puede cumplir. Y que si hoy no tenemos gozo en nuestras vidas, Tenemos que caer de rodillas delante de Él, clamar por este gozo y hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Ir a su palabra, permanecer en Él, obedecer sus mandamientos, amarnos los unos a los otros. Y ese gozo va a venir. Él lo dijo. Bueno, vamos a concluir con una oración, nuestro estudio del día de hoy. Gracias, Dios. Gracias por las promesas que tenemos en tu palabra, Señor. Promesas que tú has dejado para nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque pues aún el recibirlas no depende de nosotros, sino que es por tu gracia. Es por tu misericordia, Padre, que tú nos has llamado y que ahora estamos aquí. Gracias, Señor, por tu amor infinito que manifiestas para criaturas como nosotros, Señor, que no hemos hecho nada para merecerlo, sino que al contrario, continuamente te deshonramos y fallamos, te menospreciamos, Dios. Límpianos, Padre, y pon en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, el obedecer, el buscarte cada mañana, el profundizar en tu palabra, el agarrarnos de tus promesas, el ver tu gloria, Señor, el agarrarnos de la esperanza de que un día vamos a estar en tu presencia, Señor, y que sea cualquier prueba que estemos pasando, Dios, por difícil que nos parezca, que podamos ver que lo mejor está después, en tu presencia, Padre, y que ahí vamos. Gracias, Dios, y te pedimos que tú produzcas en nosotros este gozo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre, y para darte gloria y honra como una iglesia gozosa, Señor, gozosa en tu presencia, Padre. Amén. Vamos a pasar a un par de alabanzas.